es el momento del análisis.
Bueno, pues ahora en nuestro análisis de mercado hablamos del alquiler y lo hacemos con WeRent, una empresa de servicios especializados en la gestión eficiente de carteras de inmuebles en alquiler. Han revolucionado la industria del alquiler de viviendas a través de la tecnología, brindando soluciones innovadoras que simplifican y mejoran la gestión tanto para propietarios como inquilinos. Ofrece un servicio transparente, eficiente y personalizado que maximiza la rentabilidad de las propiedades y hace viable proyectos de vivienda social y asequible. Cuentan con una dilatada experiencia en gestión de grandes portfolios, tanto de vivienda libre como de vivienda asequible, con casos de éxito contratados y también que están en el mercado y que vosotros ahora mismo los vais a ir comprobando, porque tenemos con nosotros a uno de sus fundadores, que es Paco Campos. Buenos días, Paco.
Buenos días, Meli, ¿qué tal?
Bueno, pues un placer tenerte, Paco. Bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Como estaba comentando un poco a la audiencia, pues bueno, vamos a analizar un poquito cómo está el mercado del alquiler. Pero si quieres, antes de empezar a ver este mercado, que está que arde, está clarísimo que el alquiler, siempre hablamos del alquiler. Empezamos el año con el alquiler, terminamos con el alquiler, está de moda. Pero sí que me gustaría que nos contaras un poquito tu trayectoria, porque eres súper conocido en el sector inmobiliario, pues tienes 25 años de experiencia en este sector. Pero cuéntanos un poquito qué te lleva a montar WeRent.
Lo que me lleva, de entrada, la trayectoria. La trayectoria o mis orígenes, ¿no? Yo llevo, y mi socio, llevo en el mundo del alquiler esos 25 años, estos 20 años en el mundo del alquiler, y esto empieza con proyecto La Zora, que es, digamos, fue el primer vehículo institucional que se desarrolló de vivienda protegida en alquiler en España. Y pues bueno, ya participé desde el principio, y en ese momento ya veía, pues bueno, la necesidad de que la gestión, una gestión eficaz, era clave para que el vehículo funcionara, los modelos funcionaran. Pasado un tiempo, pues me fui a otra compañía corporativa, en este caso a Anticipa, que era una portfolio company de Blackstone, uh-huh, España, llevando todo su portfolio atomizado. Y ahí montamos una plataforma de gestión de alquiler, y volví a ver que era necesaria una gestión muy profesionalizada de la parte de la parte de explotación, ¿no? Para hacer viables los proyectos. En los dos puntos veía muy interesante, pues bueno, cómo podía contribuir al alquiler, uno, a la propia sociedad, a la idea de la sociedad, y dos, a contribuir a que familias, pues bueno, que vulnerables pudieran evolucionar. Había algún proyecto en ese sentido muy, muy interesante. Y cuando salgo del mundo corporativo, pues me dedico a hacer varias cosas. La primera, cuando sales de estos mundos tienes la ventaja de que tienes unos periodos de non-compete que te permiten, dedicarte tiempo a ti o a pensar o hacer otras cosas que te apetecen. Y aquí hice tres cosas, digamos, por orden. La primera, empecé a dar clase de vivienda social y asequible en los máster del IE, del Instituto de Empresa. Luego, desarrollando, pensando con otros compañeros que aquí lo que había que hacer, o para buscar una solución al problema del acceso a la vivienda, pues era, oye, ¿por qué no nos juntábamos un grupo de gente con experiencia? Yo no digo experto, pero digo gente, pues bueno, al menos con canas y con 20 años de experiencia, en torno a una mesa, y trabajamos. Y montamos un grupo de trabajo, se llama Grupo Viso, ¿vale? Pues donde hay gente tan diversa, pues como, pues está Phil Miles, que es el Managing Director de Clarion, que es la mayor housing association de UK, ¿vale? Para poder aprender todo lo que pudiéramos de la experiencia de UK. Pues aquí está gente del mundo de la transformación social, dependiendo del trabajo, que es Ingios y Dalef, que es Albert y Gregory. Está Alejandra Mora, pues Alejandra está en grupos Alas, ha desarrollado ahora sus fondos Alas para de una sociedad de beneficio de interés común, justo dedicada a vivienda social asequible. Está Cristina Monge. Hay un grupo de gente que pensamos, y está Javier Burón, por ejemplo, que lleva toda la, vamos, a día de hoy fue gerente de Ayuntamiento de Barcelona y a día de hoy es director general de Nasubinsa. Entonces nos juntamos todos en torno a una mesa para trabajar este modelo de vivienda social asequible, y eso ha sido como parte del hobby. Y luego, por eso de pagar hipotecas, colegios y poder volcar parte de esa experiencia, veíamos dos cosas. Oye, seguía haciendo falta, muchos de los proyectos que estudiamos desde el punto de vista social asequible, no salían o no terminaban de salir la rentabilidad necesaria, que aquí tiene que ser más baja, pero tiene que seguir dando algo de rentabilidad. No salía porque, por el camino, en esas cuentas de explotación, los fees lastraban mucho. Entonces decíamos, oye, sigue haciendo falta operadores expertos para gestionar carteras de alquiler, oye, pues vamos a poner toda la experiencia que tenemos, parte del equipo, aquí junto a mi socio Miguel Sánchez, que venía también de gestionar carteras de vivienda en alquiler, pues en Metrovacesa, en GE, en el propio Azora, y luego también en Blackstone, montamos una compañía que se llama WeRent. ¿Cuál fue la base de esta compañía? ¿Cuáles fueron los parámetros de diseño? Uno, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Tener muy buen equipo que desarrolle unos procesos óptimos a los que adosarle tecnología para poder hacerlos muy eficientes, ¿vale? Y eficientes desde el punto de vista, uno, que es capaz de reportar, somos capaces de reportar en tiempo real porque manejamos el dato con origen único. Entonces, se acabaron los reportes en los que hay cocina, en que se trabaja, sino que se reporta en tiempo real. Y dos, gracias a la tecnología, una inversión fuerte realizada, somos capaces de llegar a un fin muy competitivo. A esto le adosamos la experiencia de 20 años en gestión de carteras y, pues bueno, estamos logrando un producto bastante atractivo en el mercado y logrando viabilizar esos proyectos de vivienda social asequible o alguno de ellos, por lo menos, contribuyendo a ello. Bueno, así que contentos, bueno, muy contentos.
Esa es la fórmula secreta de WeRent. Pero si te parece, ¿cuáles son las principales barreras con las que os encontráis, ¿no?, para gestionar esas grandes carteras desde WeRent?
Bueno, a día de hoy, es verdad que ahora los tipos han acompañado en la parte final del año, los tipos han acompañado, pero lo que generaba la gran barrera es, uno, que se puedan poner adelante las propias carteras. Y para esto, pues bueno, el problema que ha habido hasta ahora es que los fondos o los private equities o los family office no se decidían a terminar de invertir o de arrancar los proyectos, pues bueno, debido a esta parte de una inseguridad jurídica que había o a las variables que se iban modificando. Esa es la gran barrera. Nosotros luego, para entrar, el negocio como tal tiene una barrera de entrada natural, que es los portfolios que a día de hoy están en operación, ya tienen a sus propios gestores, con lo cual, pues nos toca ir poquito a poco y sumándonos a nuevos proyectos. Estos son básicamente las dificultades que hemos encontrado. Pero bueno, que vamos superando bien esas barreras, no hay problema.
Y claro, y de cara a la ley, por ejemplo, con la nueva ley de vivienda, ¿qué barreras o qué obstáculos habéis encontrado vosotros?
Bueno, no es la ley como tal, no es un problema, es un marco. El problema que nos encontramos, o el problema que hay a nivel del mercado de vivienda, es cuando pues hay inseguridad jurídica. Cuando esa ley se modifica cada X meses o los partidos políticos tengan que hacer anuncios de que van a cambiar, los partidos políticos o el propio gobierno, anuncios que afectan a los parámetros de inversión que hemos tenido en cuenta, que han tenido en cuenta los inversores a la hora de desarrollar sus business plan. Esto es lo que no debe darse. O sea, el problema no es tanto un marco global, que a mí me parece que está bien que haya un marco global, que luego tenemos la dificultad en España, además de que esté desarrollado por las 17 comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de vivienda, pero ese marco sería perfecto si además pues fuera un marco que estuviera convenido con las comunidades autónomas y con el resto de actores del sector. Eso es lo que sería el mundo ideal, y que no se modificara durante un tiempo, durante un periodo largo de tiempo, para poder tener, bueno, esa estabilidad y tener las reglas del juego muy claras para poder invertir bien. Esta es la mayor dificultad que tenemos a día de hoy. Y luego, pues que no deja, en el fondo, dado el problema que hay en el mundo del alquiler y con la vivienda en general, pues bueno, los partidos políticos y el propio gobierno, pues lo tienen, van realizando anuncios que en el fondo los inversores analizan como realidades, y esto en algunas ocasiones pues dificulta el poder hacer las operaciones, porque tienes una variable de riesgo, es que si cambia la legislación me va a cambiar el modelo, y si me cambia el modelo no invierto y espero tener los parámetros claros de inversión. Ese es el principal problema que hay.
Y sin embargo, los fondos siguen invirtiendo, ¿no?, en vivienda en alquiler, sobre todo con esa finalidad de vivienda asequible, porque bueno, pues el gobierno, hemos visto que la falta de vivienda asequible en España es brutal. Vosotros, desde vuestro grupo Viso, pues seguramente que a nivel internacional veis cómo están otros países y cómo está España, ¿no? Entonces hay esa necesidad, esa falta de vivienda asequible. Los fondos, vosotros que tratáis con fondos, ¿veis que ellos apuestan por entrar en España para querer hacer vivienda en alquiler?
Sí, definitivamente. O sea, lo que es claro es los fundamentales de España son perfectos para la inversión en alquiler a día de hoy. La demanda es alta, el único que nos falta es el tema de legislación, pero sigue habiendo mucho interés de inversión y hay capital esperando para poder invertir. Entonces, la demanda es fuerte, es perfecta, y tenemos las reglas. Hay fondos invirtiendo, hay fondos esperando a poder invertir, y estos primeros están. Solo nos falta ese punto. ¿Ventaja también a día de hoy? Pues yo creo que todos estos vaivenes políticos o que vemos, o todos los anuncios políticos, lo que dice es que definitivamente la vivienda se ha puesto en el foco de todos los partidos. Con lo cual, yo soy positivo y confío en que esto lo que llevará es a que podamos tener los parámetros necesarios para poder estabilizar esa legislación o esas reglas del juego que nos permitan realizar una inversión tranquila. Porque la inversión existe y está. Simplemente debemos dejar unas reglas del juego claro para que los inversores puedan entrar. Y necesitamos esa inversión. Mencionamos Grupo Viso. A nivel de volúmenes, los números que hemos sacado que llevan es que analizado todo el mercado que hay a día de hoy en alquiler, que es en torno a los 3 millones de viviendas, el análisis que hemos realizado con OM Life, con Carlos Olmos, lo que nos ha llevado es a que de esas 3 millones de viviendas en alquiler, pues aproximadamente un 26%, cerca de 800.000 viviendas, las familias tienen un nivel de esfuerzo por encima del 30%. Con lo cual es el primer paso que debemos poder llegar a resolver, y hay necesidad de poder desarrollar esos parques. Esto los partidos políticos, el gobierno, son conscientes y están poniendo medidas para poder resolverlo, y aquí estaremos todos sumando a esas medidas para intentar encontrar la solución que nos lleve a poder resolver este problema de acceso y dejar una estructura de vivienda que permita a nuestros hijos y a las familias que hay a día de hoy poder tener una vivienda, que es como el primer paso para poder desarrollar tu vida, ¿no?
¿Qué necesidad de vivienda asequible hay en el mercado ahora mismo? Como habéis hecho ese estudio, ¿no?
Pues mira, un poco te decía los números. Los números, a día de hoy, de ese parque de 3 millones necesitamos 800.000 viviendas para poder destensionar el parque, ¿vale? Para que las familias tengan cuotas de esfuerzos por debajo de ese 30%. Adicionalmente, se ha generado, datos del Banco de España, se ha generado un déficit entre creación de hogares y promoción de vivienda de 650.000 viviendas durante los últimos dos años, incluyendo la estimación del 2025. Y adicionalmente, durante los nueve siguientes, para hacer un plan a 10 años, necesitaremos otras 120.000 viviendas para cubrir ese déficit entre generación de hogares y producción de viviendas. Total, computando que el 60% de las viviendas de nueva creación sean viviendas asequibles, nosotros el número que hemos sacado, yo te digo, llegado el análisis a nivel censal, es 1.800.000 viviendas. Esto es lo que necesitaremos, vivienda asequible y social, durante los próximos 10 años. De estos números, aproximadamente el 20% debería ser social, entendiendo como social aquello que requiere unas más ayudas y que las familias tienen unos niveles de ingresos mucho más bajitos y requieren mucho más apoyo, y el 80% asequible. ¿Vale? A nivel de números llevado a pasta, y luego vemos las soluciones o cómo poder abordar esto, pero lo que estamos llevando es que en el fondo harían falta 250.000 millones de euros para acometerlo. Esto estamos hablando de en el 16,7% del Producto Interior Bruto, que llevado esos 10 años, pues estamos hablando de el 1,67% necesario en inversión a nivel de Producto Interior Bruto. Para que te hagas una idea, a día de hoy España dedica el 0,15% del PIB a vivienda. Conclusión, es imposible hacerlo solo con fondos de la administración, con lo cual es imprescindible atraer capital privado, atraer inversión institucional para poder acometer este reto que tenemos todos. Estos son los números y las cifras. Y ahora, cuando quieras, hablamos de las posibles soluciones que planteamos, ¿no? Desde el propio grupo.
Claro, y a ver qué opciones, porque fíjate que ahora, pues recientemente el gobierno ha dado unas medidas que, pues ellos también hacen mucho hincapié en la vivienda asequible. Y en las dos cosas que ambos partidos políticos están de acuerdo, tanto PSOE como PP, es que hace falta poner vivienda para cubrir esa demanda que hay tan fuerte en el mercado. Pero claro, las medidas que dan, pues al final son a 2027, a 2028, o sea, son medidas a largo plazo. Y necesitamos que se cree vivienda ya. Entonces, ¿cómo se hace?
Bueno, yo creo que, uno, hay experiencias que ya están funcionando. La Comunidad de Madrid está entregando 6.500 viviendas en bajo el Plan Vive, con fórmulas de colaboración público-privada, en las cuales pues se aprovechan suelos dotacionales y se coge operadores privados para poder desarrollarlo. Esto está funcionando y está funcionando bien y genera vivienda asequible. Nosotros somos, en este sentido, nuestro documento, el documento que se ha generado, que se tendrá en la presentación oficial, con lo cual aquí lo que estamos dando es primicia, presentación oficial en la primera semana de febrero, lo que vamos es a diferentes medidas, tanto a corto y a medio como a largo plazo. Es verdad que todas hay que ponerlas en marcha para las que sean de largo plazo podamos entregar las viviendas a tiempo, pero a corto plazo creemos que hay medidas interesantes como que podrían ser, uno, a nivel de vivienda social, analizar los parques públicos existentes para ver si realmente están siendo destinadas para familias que realmente lo necesitan y aprovechar para ver si esas viviendas son eficientes desde el punto de vista de sostenibilidad y de consumo, ¿no? Tiene poco sentido tener una vivienda social con una renta de 300 euros si la familia tiene que pagar 350 de suministros porque la vivienda no es eficiente. Pero luego abordamos otra serie de medidas, como podría ser una oferta pública de compra de viviendas. ¿Por qué no la administración, para poder generar ese parque público, pueda comprar viviendas que a día de hoy están en el mercado? Ya se están haciendo propuestas de trasvasar parte de las viviendas de Sareb a estas sociedades de vivienda, con lo cual está bien. Una medida novedosa, porque yo por lo menos no la he escuchado, que es, creo que no existe, que es cesión inversa de vivienda. Aquí, básicamente, la ventaja que tenemos es, a día de hoy en España hay como 3 millones de viviendas vacías y 1.4 millones de viviendas deterioradas, también figuran en el informe. Oye, ¿por qué no cogemos aquellas viviendas que se han recibido de herencia o que tienen necesidad de realizar una inversión en rehabilitación, para lo cual también podemos aprovechar fondos Next Generation, y las cedemos a una gestora? Aquí sí que entra una figura nueva, que es, proponemos la figura de los gestores de alquiler asequible y social, lo que llamamos las GAS, ¿vale? Para que sean gestores muy eficaces. Habitualmente empresas, o bien empresas municipales de vivienda que tengan la capacidad, o si no, empresas privadas que sean capaces, que hayan gestionado volúmenes altos de vivienda y tengan la costumbre de gestionar desde rehabilitación de vivienda hasta luego la parte de operación, la parte de alquiler. Y estas viviendas que estén en el mercado y que tengan un nivel de deterioro que pueda resolverse mediante una rehabilitación, que las familias que las tengan las aporten a la administración, bajo una fórmula en la cual yo administración o yo gestora te rehabilito la vivienda, me cedes la vivienda durante 5 o 10 años y yo te devuelvo un canon, a la inversa de lo que se hace en los planes Vive. Te pago por un alquiler en función, uno, de qué rehabilitación he hecho, y dos, de la ubicación de la vivienda. La familia que recibe, pues uno, una vivienda que está a día de hoy improductiva porque está cerrada, porque no la familia no dispone de fondos para poder rehabilitarla, se rehabilita, se mejora el parque, la familia recibe un ingreso todos los meses derivado de esa renta minorada en la inversión que se ha realizado, y cuando acaba el periodo se le devuelve la vivienda que está mejorada y puede volver al mercado. Esto en el fondo es una medida de contención que lo que nos permite es generar vivienda muy rápido mientras generamos las medidas a medio y a largo. Que estos serían, estamos pensando, pues en soluciones tipo Plan Vive, de cesión de suelo, o bien sociedades mixtas, ¿vale? En las cuales la administración aporte el suelo y haya un promotor, una compañía privada que lo haga, desarrolle toda la promoción y la explote en ese parte. Parte de la aportación que realizará la administración podría volver en vivienda social, y la otra parte quedará en vivienda asequible que fuera explotada por el privado. En general es la sociedad la que lo desarrolla. Y luego, bueno, promoción privada. Pero estas son la batería de fórmulas que hay planteadas para poder abordarlos.
Oye, pues me parecen muy interesantes. Pero antes de que termine la entrevista, sí que me gustaría saber un poquito más de WeRent. Bueno, pues ¿con cuántas carteras de inmuebles contáis en la actualidad? Y, bueno, ¿quién es vuestro mayor proveedor de inmuebles? ¿Los fondos?
Bueno, en el fondo, a día de hoy no son los fondos. A día de hoy lo que son private equity, son compañías que están invirtiendo a nivel privado, y luego, pues bueno, gestionamos también dos compañías de gestión a las que le llamamos, y dos family office, ¿vale? Es lo que estamos. Y tenemos acuerdos, apunto, con un fondo de inversión y sí también con sociedades que se dedican solo a la vivienda en alquiler, con lo cual esa parte es la que nosotros esperamos. El 2025 será un gran año para la vivienda en alquiler y será un gran año para nosotros. También es verdad que tenemos un añito de vida y a día de hoy, pues bueno, pues esas cerca de 1.000 viviendas en gestión sí que nos llevan gracias a estos clientes. Pero a día de hoy los que más vivienda nos proveen son los private, no son todavía los fondos, y confiamos en poder ser una de esas GAS, esas gestoras de alquiler asequible social, volcando pues toda tecnología, todo lo que hemos desarrollado para poder tener esa gestión muy eficaz y contribuir a que se pueda desarrollar un parque de vivienda social asequible estable.
Porque claro, la tecnología y la flexibilidad son la clave para vuestro negocio.
Más la experiencia. Uh-huh. El problema, no sustituyes con tecnología ni con procesos, no sustituyes 20 años de experiencia. La ventaja de esto es que nosotros tardamos 8 meses en desarrollar los nuevos procesos y lo que hicimos fue sentarnos gente con 20 años de experiencia. Y eso no lo cambias. Eso no lo cambias. En el fondo, nosotros lo que hemos desarrollado son procesos y le hemos dado tecnología que recogen 20 años de experiencia y 20 años de errores. En el fondo tienes que pasar por ellos para aprenderlos. Y luego, pues a partir de aquí tenemos una pata destinada a toda esa parte social y asequible con el seguimiento de las familias y poder medir el impacto que esto genera, que uno creo que lo que es fundamental. Pero si sumas las tres componentes de experiencia, unos buenos procesos y una buena tecnología, tienes un equilibrio tanto a nivel de costes como a nivel de calidad de información que te permiten, bueno, ser diferenciado en el mercado, que es un poco lo que buscamos, ¿no? O sea, ser los mejores con la mejor información reportada en tiempo real y a un fin muy competitivo. Esa es la clave.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué objetivos os marcáis para este año 2025? ¿Cuál es vuestra estrategia para este nuevo año?
Bueno, pues seguir contribuyendo, sin duda, en aquellos proyectos en los que toquen, y yo me voy sumando a todos, a todos los que me piden o a todos los que tengo oportunidad me sumo, y a día de hoy con el pipeline que tenemos multiplicaremos solo con lo que hay a día de hoy en preacuerdo. Pues multiplicaremos por tres lo que tenemos. Entonces, no tenemos prisa, no es algo que no tenemos prisa, sabemos, hemos llegado para estar, sabemos que es un negocio pues que a día de hoy por fin tiene esa oportunidad, o sea, que llevamos muchos años trabajando en el mundo de alquiler y ahora lo que nos queda es seguir consolidando con pasos fuertes, seguir desarrollando tecnología. Sin duda, por mucho que tengas una empresa con un nivel de tecnología alta, no puede parar, nos toca seguir mejorando siempre. Tenemos una capacidad de integración con cualquier tipo de plataforma y con cualquier tipo de tecnología, y eso lo que nos permite es poder integrar muy rápido, pero sí que es verdad que nos permite seguir mejorando. Otra de las cosas que hacemos, o que creo que es diferencial, es que utilizamos otras compañías, startups. Somos una compañía muy abierta y somos capaces de utilizar startups que entran, subimos la información y la damos. Y aquí trabajamos, por ejemplo, con Clip para toda la parte de suministros. Tiene poco sentido desarrollarte una parte si están. ¿Vale?
Oye, pues muchísimas gracias. Súper interesante. Bueno, espero que nos vengas y nos lo cuentes todos los avances que habéis hecho. Muchísimas gracias, Paco Campos. Es uno de los fundadores de WinRent. Os espera un año, como dices, muy bueno, pero movidito, ¿eh?
Apasionante.
Muchísimas gracias, genial. Paco.
Muchas gracias, Meli.
Un placer.
Un placer, gracias.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues la constructora andaluza Fonsan es una empresa líder en el sector de la construcción, especializada en proyectos que combinan excelencia técnica, innovación y sostenibilidad. Con más de 28 años de experiencia, se ha consolidado como una referencia nacional en las obras de infraestructura y civil, edificación en su rama industrial, terciario y residencial, y el desarrollo también de soluciones tecnológicas para la construcción relativos en su especialización en rehabilitación estructural. Desde su sede central en Sevilla, operan a nivel nacional con delegaciones en Cádiz, Málaga, Levante, Galicia y Madrid. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Mar Pérez para hablarnos de la profesionalización del sector de la construcción y romper con el modelo tradicional. Buenos días, Mar.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Mar, lo primero, cuéntanos quién es Fonsan y cuáles son vuestras áreas de actuación.
Perfecto. Bueno, Fonsan es una constructora que se caracteriza por tener una estructura flexible, lo cual nos permite actuar en diferentes áreas. Nos caracterizamos por asumir retos y porque nuestras propuestas tienen un alto nivel técnico, lo cual nos diferencia. Desde nuestros inicios en el año 97 siempre se ha apostado por la innovación y la sostenibilidad y se ha dado un acompañamiento muy cercano a los contratos y al cliente. Esto nos permitió alzarnos como referentes a nivel nacional en nuestros inicios como dentro del sector de la reparación estructural, lo cual lo llevamos intrínseco en nuestro ADN. Y a día de hoy pues podemos decir con orgullo que somos especialistas, hasta el punto de que tenemos incluso una escuela de formación en nuestra delegación gaditana, donde formamos al personal propio en estas áreas de reparaciones estructurales. Fonsan se caracteriza por tener una filosofía de trabajo en la cual se acompaña al cliente de forma muy cercana. Esto nos ha permitido establecer unas alianzas a nivel estructural que con promotores y con ingenierías que nos han permitido crecer y nos han permitido diversificar nuestras líneas de negocio. A día de hoy podemos decir que somos especialistas en reparaciones estructurales, también somos un referente a nivel nacional en infraestructura y obra civil y en la rama de edificación, centrándonos en el sector terciario, sector de servicios, industrial y residencial. Todo este crecimiento, obviamente, como has indicado en la introducción, está acompañado por una expansión geográfica. Tenemos delegaciones en la zona de Cádiz y Málaga, por supuesto nuestra sede central en Sevilla, delegaciones en Galicia, en Levante y en Madrid. Esto nos permite operar en el 100% de la península y de las islas.
Bueno, Mar, ¿y qué aporta Fonsan en el proceso constructivo, ¿no? ¿Qué valor es el que aporta?
Pues Fonsan se diferencia de otras constructoras del sector porque su principal activo es el equipo humano. Fonsan apuesta por tener una estructura técnica y humana de primer nivel. Por darte una cifra, somos en torno a 400 trabajadores, de los cuales 300 están asociados al área de la producción, coloquialmente la obra, uh-huh. y casi 100 están asociados a la estructura, reconociéndose como estructura los técnicos especializados en las diferentes fases de la construcción. Dentro del área de producción, la estrategia de la empresa es evitar la subcontratación en las líneas claves de especialización y apostar por el personal propio altamente cualificado. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite controlar el proyecto, controlar los costos y aumentar el estándar de calidad, que se traduce en disminuir el riesgo de la inversión de nuestro cliente. A nivel de estructura, ¿cuál es de los técnicos que conforman la estructura? ¿Cuál es la estrategia? Pues una apuesta por una captación de talento y un alto nivel de tecnificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues contamos en nuestras filas con un amplio cuerpo técnico donde tenemos ingenieros de caminos, industriales, ingenieros agrónomos, civiles, de minas, arquitectos y arquitectos técnicos que asientan una base altamente especializada y que nos permite desarrollar proyectos de diferente y de gran complejidad técnica. Esto, nuevamente, al igual que se enfocaba en el sector de la producción, nos permite controlar los costes y aumentar la calidad del producto que le damos a nuestro cliente.
Uh-huh. Mira, decíamos, Mar, en la introducción, que se ha roto con el modelo tradicional y que ahora están presentes términos en el sector de la construcción como el sistema BIM, la innovación, la industrialización, la digitalización, el trabajo colaborativo, el Lean Construction. ¿Cómo lo está aplicando Fonsan en vuestras áreas?
Fonsan se caracteriza desde sus inicios por tener una filosofía de trabajo colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incorporamos en fases tempranas de diseño y en la programación de la producción a equipos multidisciplinares, con experiencias amplias en cada uno de los sectores o de las fases de construcción. Contar con un equipo multidisciplinar te permite, desde en un punto inicial en el cual las modificaciones no son tan costosas como cuando estás desarrollando la producción, optimizar el proceso constructivo. De esa forma, intentamos que el producto que le damos a nuestros clientes, pasarlo de eficaz a eficiente. Para ello, optimizamos las soluciones analizándolo, eliminando del proceso constructivo las acciones que no aportan valor y potenciando las que sí la aportan. Esto nos permite tener un mayor control del proceso y aumentar nuestra calidad, reduciendo los tiempos, conteniendo los costes y aumentando la certidumbre y disminuyendo el riesgo a nuestros clientes. ¿Cómo se hace todo esto? Porque esto en un principio, como un inicio, está bien, pero esto hay que afianzarlo en el tiempo, porque el proceso constructivo no es algo que comience, se desarrolla en un tiempo concreto. Pues lo hacemos trabajando en entornos colaborativos BIM. ¿Qué es un entorno colaborativo BIM? Pues nosotros trabajamos con modelos en los cuales actualizamos la información y las diferentes personas, los diferentes agentes que intervienen en este proceso constructivo tienen una información real y una actualización de ese modelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un compañero especialista en calidad está viendo que se ha modificado un proyecto de forma que quizás no estamos cogiendo por el mejor camino, pues puede alzar la mano y modificar, aportando su experiencia, modificar el camino que hemos comenzado, siempre buscando esa optimización.
Claro, así se evitan muchos errores, ¿no?
Sí.
Y de final, y luego, pues la mejora que tiene que haber, pues que me imagino que el tiempo, ¿no?, de proceso de todo esto, se consume mucho tiempo, ¿no?
Se consume mucho tiempo y, sobre todo, en este tipo de los trabajos, lo que principalmente falla es la comunicación. Uh-huh. La comunicación debe ser continua y fidedigna. Y a veces sorprende que tienes un compañero trabajando justo al lado tuya con el que casi no hablas y estés trabajando en el mismo proyecto. Entonces, esta plataforma de trabajo, estos entornos nos permiten actualizar la información y que el compañero la tenga en tiempo real.
Claro, se acortan los tiempos, ¿no? Y se evitan errores, ¿no?
Sí.
Fíjate que también el papel de la mujer ha sido fundamental, ¿no?, en la posición de Fonsan dentro del mercado. Cada vez vemos la incorporación ya de la mujer en obra. ¿Qué nos puedes contar sobre su contribución de Fonsan en relevancia a la mujer en el sector de la construcción?
Bueno, como te he comentado antes, el principal activo de la empresa es su equipo humano. En esa línea, lo que queremos, en lo que nos centramos, es captar talento para aumentar nuestro capital intelectual, apostando por la mejora continua y por los planes de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro departamento de recursos humanos, cuando se sienta a diseñar un proceso de selección para un puesto concreto y tiene un candidato delante, lo que valora principalmente es el conocimiento, la habilidad y la actitud. Ninguno de estos conceptos están asociados con el género. Entonces, estos procesos de selección se desarrollan en un entorno donde existe la igualdad, una igualdad real. A nivel de compañía, los trabajadores que ya formamos parte de Fonsan, a través de los procesos de desempeño y de evaluación, los compañeros de recursos humanos diseñan planes de carrera adaptados a fortalecer, a aumentar nuestras fortalezas y ayudarnos con nuestras debilidades. En estos conceptos tampoco tiene que ver el género. Por lo tanto, también se desarrolla en continuo guarda. ¿Esto dónde nos lleva? Pues que casualmente, en la actualidad, ocupando puestos de responsabilidad, de responsable de departamento, de dirección y de gerencia, hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres. Si lo analizamos desde un punto de vista tradicional, en el cual el sector de la construcción está completamente asociado al género masculino, pues podemos decir que Fonsan es una empresa típica. Pero realmente, si me permites dar mi punto de vista personal, yo estoy muy orgullosa de formar parte, de poderme desempeñar profesionalmente en una empresa donde no es que mis compañeras y yo hayamos roto el techo de cristal, sino simplemente es que no existe ese techo. Uh-huh. Y es una realidad y yo soy muestra de ello.
Uh-huh. Vale. Claro, y también, Mar, pues ¿qué estrategias se podrían hacer para atraer y retener a las mujeres en este sector, ¿no?
Pues yo creo que principalmente lo que hay que entender es que no, y suena a cliché, pero es la realidad, no hay mujeres o hombres. Al final, tú asistes a tu puesto de trabajo a conseguir unos objetivos y a cumplir lo que la empresa te pone encima de la mesa, ¿no? Y a la empresa le da igual cuando sales del trabajo verdaderamente en qué inviertas tu tiempo. Por lo tanto, en base a eso, ¿qué más da que sea hombre o mujer? Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual hay múltiples tipos de familia. Ya no estamos hablando que la carga de los hijos tiene que llevarla en exclusiva a la mujer. También hay muchos hombres con custodia compartida que llevan su carga. Por lo tanto, en base a esto, vuelvo a lo mismo. Uh-huh. ¿Qué más da un hombre que una mujer? Si claro. Es que realmente los dos tenemos a igualdad de condiciones, a igualdad de conocimientos, a igualdad de habilidades y a igualdad de actitud ante un trabajo. Uh-huh. Y en Fonsan realmente eso es una realidad.
Uh-huh. Mar, tú como responsable del departamento de proyectos en Fonsan, cuéntanos un poquito los proyectos que tenéis, ¿no? Porque Fonsan continúa reforzando su posicionamiento en el ámbito tanto de la edificación, llevando a cabo proyectos estratégicos que combinan innovación, sostenibilidad y compromiso. Antes nos has hablado de las áreas que cubrís, pero háblanos de los proyectos que estáis desarrollando. Destácanos proyectos que para que nosotros, bueno, pues conozcamos un poquito más de Fonsan.
Vale, pues en Fonsan se desarrollan proyectos de diferente índole, porque tenemos muchas áreas de negocio y además de una altísima complejidad técnica. Precisamente por eso apostamos por la tecnificación de nuestra estructura. Y en ese sentido, a nivel del sector público, contamos con clientes tan importantes como puede ser la marca Repsol o la marca Navantia, de gran relevancia a nivel internacional. A nivel, como referente en infraestructura nacional, contamos con contratos con Adif. Tenemos múltiples actuaciones firmadas con las autoridades portuarias de las diferentes áreas geográficas a nivel nacional. Obras en curso con los diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. A nivel del sector privado, contamos con importantes clientes que se mueven dentro del sector agroalimentario, como puede ser Agralia o Leostepa. Clientes asociados al área industrial, al procesamiento de productos. Asesoramos mucho en la optimización de sus líneas de producción. Incluso contamos con alguna cooperativa de empresarios que nos ha confiado su parque logístico. Si hacemos una hacemos una breve andadura por los proyectos vivos que tenemos ahora mismo en el departamento a nivel de infraestructura civil y reparaciones estructurales. Tenemos, por ejemplo, en curso la reparación estructural del dique de abrigo de Algeciras, donde usamos técnicas de reparación tradicionales, pero innovamos en las medidas de seguridad y salud, siempre mirando por nuestros operarios, uno de nuestros mayores activos, ¿no? Nuestro personal propio. También tenemos la reparación estructural de los pantalanes del puerto de La Coruña, donde estamos aplicando técnicas novedosas de refuerzo con fibra de carbono, la reparación estructural del dique seco de Puerto Real, o sea, técnicas tradicionales para nuestro cliente Navantia. Tenemos la reparación estructural del puente de Fomigal, con una longitud de 600 metros, y de Río Negro, con una longitud de en torno a 220 metros, de Adif. Además, espectacular el enclave de estas obras. La reparación estructural del viaducto del río Ulla, con una extensión de 150 metros. Un proyecto que para nosotros es un hito dentro del departamento, porque es, tiene una complejidad técnica increíble, y los compañeros que lo están desarrollando son increíbles, son maravillosos, ¿vale? Que es la construcción de un puente lanzado de 165 metros, que va a generar un nuevo acceso para el arsenal de La Carraca, en San Fernando, para nuestro cliente Navantia. A nivel industrial, reseñar la modernización de las instalaciones en la línea de paneles planos para Navantia en San Fernando, y la adecuación de múltiples instalaciones existentes, porque nosotros siempre en Fonsan, aparte de soluciones novedosas, siempre abogamos por la sostenibilidad. Por eso somos fuertes en la reparación de estructuras y sobre todo en la rehabilitación de instalaciones. Entonces, en este caso también tenemos varios proyectos de adecuación de instalaciones existentes industriales para adaptarlas a nuevas líneas de negocio, por ejemplo, como es el caso de Agralia, con su fábrica de piensos y granos, y su ampliación de su superficie con una nueva infraestructura que alberga maquinaria de gran volumen. A nivel de edificación singular, uno de nuestros proyectos estrella es el Centro de Excelencia de Navantia en San Fernando, un proyecto muy bonito, proyecto de una rehabilitación de un edificio industrial donde conservamos su esencia, marcada por el uso de la piedra ostionera, y que será un centro de formación para la empresa Navantia. También tenemos edificios, construcciones proyectos de otra entidad, como la construcción que tenemos en curso de un edificio para albergar las estancias para las tropas de la UME, para el Ministerio de Defensa, y la construcción de la nueva sede para la fraternidad Muprespa en Sevilla, que albergará una amplia infraestructura administrativa y el servicio que da a sus clientes con clínicas. Son algunos de los proyectos que tenemos. Por supuesto, es poco para lo que realmente se desarrolla. Yo tengo mucha suerte por trabajar con mis compañeros de departamento de proyectos y, bueno, con mis compañeros en general, desde el resto de departamento, pero como es el que más cerca tengo, tengo unos chicos estupendos, una alta cualificación, unas ganas tremendas y dispuestos a asumir cualquier reto. La verdad es que estoy orgullosa de mi equipo.
Fíjate, Mar, que hablábamos antes de lo que ha cambiado, ¿no? El modelo tradicional, hablábamos del sistema BIM, hablábamos de la innovación, pero bueno, es que vosotros, por ejemplo, como constructora, hablas ahora de materiales. Es que lo que han cambiado también ahora mismo los materiales, ¿no? Antes, bueno, pues siempre se hablaban de el hormigón, el cemento, y sin embargo ahora se está incluyendo ya también la madera, ¿no? Como otro material que, fíjate, que es de toda la vida, pero que, bueno, que ahora ha vuelto otra vez a ponerse en la palestra, ¿no? ¿Cómo está cambiando todo el tema de la construcción, ¿no? En cuanto a materiales, ya no solo innovación, como hablábamos antes, sino cómo está cambiando todo de cara a la sostenibilidad, que es una de las palabras claves de los últimos años.
En este caso, en Fonsan, la innovación y la sostenibilidad ha marcado nuestra trayectoria desde un principio. De hecho, somos especialistas en reparaciones estructurales, en rehabilitación estructural, y precisamente es porque abogamos por buscar técnicas novedosas para cuidar lo que ya tenemos, las infraestructuras que ya tenemos, y rehabilitarlas. En este caso, por ejemplo, somos pioneros en la aplicación de la fibra de carbono como refuerzo estructural, aparte de también aplicar otros sistemas de reparación tradicionales. Y bueno, es lo que anteriormente he mencionado, nos gustan los retos. Y en ese sentido nos vamos adaptando a un mercado cambiante, en proceso de cambio continuo. Y con nuestra tecnificación y con la capacidad de los compañeros que formamos Fonsan, pues estamos casi, no te diría para capacitados para todo tipo de proyectos, porque sería muy presuntuoso por mi parte, pero sí para proyectos de una alta complejidad técnica.
Fíjate que de todos los proyectos que me has comentado, bueno, esto es como decirte cuál elegirías, ¿no?, a un hijo, ¿no? Es imposible, o sea, todos son por igual. Pero, ¿cuál destacarías de todos ellos? Pues porque a lo mejor pues ha tenido, bueno, pues por su envergadura, o ¿cuál elegirías de todos los proyectos para destacar?
Pues mira, por ejemplo, de infraestructura civil y reparación industrial, haría especial mención a la reparación estructural del dique de abrigo del puerto de Algeciras. ¿Por qué? Pues porque en esta obra hemos innovado a nivel de seguridad y salud. Hemos creado nuevos sistemas que han facilitado el trabajo de nuestros compañeros, y hasta tal punto que gracias a este tipo de proyectos hemos incluso conseguido el sistema de gestión de I+D+I, implantarlo en nuestra empresa. Entonces, a nivel de infraestructura, daría especial mención a esa obra. A nivel industrial, la actuación, la modernización de las instalaciones de Navantia para la línea de paneles planos también ha sido un proyecto muy potente. Para nuestra empresa. Muy, muy, muy potente. Y por supuesto, bueno, me he pasado, voy a volver atrás, por supuesto, el tema, lo que he comentado antes, de la construcción del puente metálico por la complejidad técnica, sobre todo del lanzado del mismo, de la puesta en obra, ¿no? A nivel de edificación singular, centro de excelencia, es un proyecto muy bonito. Es un proyecto muy bonito. Y bueno, es que hay millones, hay muchos, pero me quedaría con esos.
Mari, ¿cómo os planteáis este 2025? ¿Cuál es la estrategia de negocio y los objetivos para este año?
Vale, pues en el plan de negocio de Fonsan nos focalizamos principalmente en varios objetivos. Uno es el análisis y la contención de riesgo. Nos planteamos un escenario muy conservador y contenido, en el cual manejamos el riesgo a través de la selección de clientes y de contratos, clientes estratégicos y contratos estratégicos, para minimizar el riesgo de la empresa. También apostamos por la expansión geográfica. Nos centramos en el crecimiento de nuestras delegaciones, tecnificándolas y aumentando los compañeros que trabajan y captando talento. La diversificación de las líneas de negocio. En este caso, en el 2025 vamos a hacer una apuesta muy importante por potenciar la edificación residencial a través de contratos colaborativos tipo IPD, sobre todo centrados a nivel geográfico en el arco mediterráneo. También hacemos una apuesta por la innovación. Siempre hemos apostado por la innovación desde nuestros orígenes. Hemos tenido colaboraciones puntuales en proyectos con universidades, con diferentes ingenierías, pero ahora afianzamos nuestra apuesta por la innovación. Para ello hemos implantado el sistema de gestión de I+D+I y estamos orientando nuestra formación y nuestra mejora continua a inculcar la cultura de la innovación, no solo a nivel de estructura, sino a nivel de producción. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Pues apostando por nuestro mayor activo, que es nuestro equipo humano. Para ello, estamos profesionalizando la empresa, incorporando nuevos departamentos, incorporando nuevos compañeros, con una experiencia muy grande en el sector, y estamos alineados con la capacidad financiera de nuestra compañía. Estamos ante una compañía saneada, apoyada por las principales entidades financieras de nuestro país. Y todo esto, toda esta combinación, ¿qué nos aporta o qué nos posibilita? Pues afrontar proyectos diversos y darle a nuestro cliente una gestión completa y un acompañamiento a lo largo de todo el proceso constructivo, para crear lo que tú antes has denominado como nuestros hijos, ¿no? Que podríamos denominarlos así, porque los hacemos nuestros. Y de esta forma reducimos el nivel de incertidumbre y aumentamos la posibilidad de acierto de las inversiones de nuestros clientes. Un poco así para darte cifras, el objetivo en el año 2025 está en llegar a los 90 millones de euros de contratación de proyectos de diferentes, de todas nuestras áreas de nuestras especialidades y nuestras áreas de actuación.
Fíjate que, Mar, has comentado que, bueno, otro de los, dentro de vuestras estrategias de 2025, la edificación residencial, ¿no?, en el arco mediterráneo. Ahora que, bueno, pues hace poco el gobierno, ¿no?, da unas medidas porque, bueno, al final afirmaba que sí, que se necesita más vivienda, ¿no?, en España. Hay muchísima demanda de gente que quiere vivienda, pero hay muy poca oferta y se necesita construir más. ¿Vosotros os vais a centrar en el arco mediterráneo, quizá para apuesta para los extranjeros o para cómo va a ser esa apuesta de esa edificación residencial?
La apuesta no está centralizada en ningún tipo de cliente concreto. Uh-huh. Es edificación residencial en general, es plurifamiliar, unifamiliar, etcétera. La diferencia quizás entre la obra residencial y la obra industrial son los márgenes. Vale, la obra residencial tiene unos márgenes muy muy reducidos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de obras? Pues que tienes que optar por formas de trabajo que te permitan reducir el riesgo y la incertidumbre. Uh-huh. Nosotros apostamos en Fonsan por potenciar la edificación residencial bajo la modalidad de contratos colaborativos, contrato IPD. ¿Qué es un contrato colaborativo? Pues es una metodología de trabajo en la cual se incorpora en procesos tempranos de diseño y de producción a el promotor, el proyectista y el constructor, garantizando de esa forma un control claro del proceso constructivo y reduciendo errores y costes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mar Pérez, responsable del Departamento de Proyectos en Fonsan. Un placer.
El placer ha sido mío, Meli.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.